Vamos a pasar a Venezuela. Allí tenemos a Gustavo Manso. Gustavo Manso es un politólogo, colaborador de muchos años nuestro acá en Radio Martí. Y bueno, pues una gente que entiende muy bien la política venezolana.
Y un nuevo despertar en Venezuela.
Y un nuevo despertar, por lo menos un despertar no previsto por muchos. Gustavo, saludos. ¿Cómo estás acá? Estamos en el estudio con Joe Cardona, Hanoi Martínez y bueno, y por supuesto Amado Gil. ¿Cómo despiertan?
Bien. O sea, desde las 2 de la mañana en pie que comenzaron los ataques. Efectivamente, Venezuela, sobre todo Caracas, ¿no? Fue objeto de un ataque directamente, ¿no? Helicópteros de diferente tipo, entiendo, Ospreys, entre otros, produjeron un ataque masivo en, entiendo que diferentes zonas sensibles de Caracas. La información es una información confusa, o sea, no, ustedes saben que en Venezuela, pues los medios de alguna manera no es posible tener una información clara de allí, los medios tradicionales. Y entonces la información que proviene del boca a boca, proviene de gente calificada que uno pueda considerar como respetuosa de lo que significa la veracidad de la información. Creo yo. Uh-huh. Hasta ahora lo que más claro se tiene es que, bueno, atacaron unos sitios estratégicos, parte fuerte de Tiuna, cuartel de la montaña, aeropuerto La Carlota, un aeropuerto arriba en Charallave, Maiquetía, Mamo, la sede de la Naval, algunos mencionan que el Palacio Legislativo también fue objeto de ataque. Eso no se tiene confirmado.
Ahora, Manso, te interrumpo para hacerte una pregunta. ¿Tienen ustedes información, y esto es interesantísimo, tienen ustedes información de que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país junto con la primera dama?
Al menos la información que tenemos es un tuit de la cuenta de Trump.
Exacto.
Que materializa eso. Pero dicho sea de paso, además ya hay una foto de Maduro capturado con Cilia, con gente de la DEA, ¿no? Que está circulando en las redes sociales. Yo no le puedo atribuir 100% de seguridad a esa información, ¿no? Pero existe, por lo menos existe la posibilidad de que ese tipo de información sea cierta, ¿no? Sean ciertas.
Bueno, mientras verificamos la veracidad de la fotografía de la que usted está hablando, sí podemos confirmar que el subsecretario, el número 2 del Departamento de Estado, acaba de tuitear un nuevo amanecer para Venezuela. El tirano se ha ido y ahora enfrentará la justicia por sus crímenes. Es Christopher Landau, es el segundo de Marco Rubio en el Departamento de Estado, que también confirma que ya Nicolás Maduro está fuera
del
poder.
No es solamente el Twitter del presidente, sino el subsecretario de Estado, Landó. Por cierto, que Landó es una de las personas que más conoce Latinoamérica en el Departamento de Estado.
Manso, vimos a...
Supuestamente Delcy Rodríguez, que es vicepresidenta, supuestamente salió por Venezolana de Televisión solicitando fe de vida de Maduro y de Cilia. Yo me imagino que esta solicitud de fe de vida es para activar la línea de sucesión según la legalidad del gobierno de Maduro, de la administración de Maduro, como yo siempre le he dicho. Uh-huh. Ellos supuestamente van a activar una línea de sucesión, o sea, como estamos muy cerca, anterior a la mitad del periodo, quien quedaría de presidente según la legalidad de la administración de Maduro, porque tendríamos que revisar que hay varias legalidades que tomar en cuenta, ¿no? Pero según esa legalidad, Delcy sería la encargada.
Y
hasta que le hagan elecciones. ¿No?
Usted es un politólogo y usted tiene que analizar un poco más allá, y yo lo sé que usted lo hace.
Sí.
Hay un presidente electo democráticamente en Venezuela, que es el señor Edmundo González. Está también la figura de María Corina Machado, con una posición, digamos, de vicepresidenta. Y hablando de legalidades, una vez que salga Nicolás Maduro, ¿qué usted avizora? Es muy difícil, por supuesto, especular al respecto, pero ¿qué usted avizora en Venezuela a partir de ahora?
Sí. Bueno, está interesantísima la pregunta, porque yo soy profesor en la Universidad Metropolitana de un seminario de transiciones desde hace 4 años. Entonces, me ha tocado estudiar pues cantidad de transiciones en el mundo, ¿no? Entonces, las transiciones no ocurren como uno piensa que pueden ocurrir. O sea, es una zona gris en la que nos vamos a mover desde el momento en el que sale Maduro hasta el momento en el que se recupere la democracia. Y lo que hay que plantearse son diferentes escenarios de lo que puede ocurrir frente a una zona que puede que funcione una legalidad, puede que funcione otra, puede que funcione la negociación, pero no hay un piso certero. No hay un ABC establecido para estos momentos que pueden seguir de aquí en adelante. Por supuesto, cada uno vamos a decirlo de esta manera, va a alar la brasa para su sardina, de manera de decir, no, la legalidad es esta. Y entonces esas elecciones las ganó Maduro, porque supuestamente para la administración de Maduro las elecciones las ganó Maduro y no Edmundo González ni María Corina. Entonces, eso va a poner la negociación en la mesa directamente. No. ¿Por qué? Porque pues no hay una, según la legalidad de la administración de Maduro, no hay atribuida eso. Aunque está comprobado por todo lo que nosotros sabemos, que por todas las actas que salieron, que ellos ganaron las elecciones. Entonces, para que ellos sean considerados ganadores de las elecciones, tendría que producirse una especie de declaratoria del organismo electoral diciendo, mira, ellos fueron los ganadores. Y esa declaración nunca ocurrió, ocurrió al revés, o sea, declararon ganador a Maduro. ¿Cómo nos va?
Hablando un poco sobre esta operación de extracción, los mensajes que podemos captar de esta locución de Delcy Rodríguez, quien es prácticamente, está en la dentro de la cúpula.
Ahora está al frente.
Es la vicepresidenta ejecutiva. Sí. Vamos a decir el cargo que ellos tienen, aunque sea otro. Con ella exigiendo o pidiendo fe de vida de Maduro y de Cilia, está demostrando, en primer lugar, que no sabe dónde están. O sea, ¿cómo es que logra penetrar todo el aparato de seguridad que supuestamente estaba alrededor de Maduro, las fuerzas militares de los Estados Unidos, que hasta la propia cúpula chavista desconoce el paradero del dictador? ¿Qué falló?
Ahí hay dos respuestas. O no falló, sino que no actuó, o no tenía la capacidad, no tenía ninguna capacidad que decía que tenía. Es decir, o sea, porque entraron, hicieron, subieron, bajaron, pusieron todo lo que iban a poner, se llevaron a la gente y no pasó nada. Entonces, o sea, estábamos desvalidos por completo, o por lo menos nos agarraron un momento en el que aquí no había nada con qué defenderse. Ni una, nosotros le llamamos la onda, la China. No había ni una onda pa disparar una cosa, nada. No hubo un disparo de aquí para allá, no hubo unas defensas antiaéreas.
Eso es lo que se ha visto precisamente, o sea, se ha visto el ataque, la acción militar de las fuerzas de Estados Unidos, pero no se vio respuesta de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Que se sepa, no hubo respuesta.
Visibles no hubo.
Ella pide la fe de vida por una razón. Si de verdad, como yo creo que es así, porque Trump no va a poner ese tuit y el Rubio no va a poner su palabra de esa manera si no los tiene tomados,
no,
si no los tiene agarrados.
De eso estamos seguros. El presidente Trump no va a decir que han sacado a Nicolás Maduro del país si no es cierto. Eso lo descartamos.
Desde el punto de vista de Delcy, ¿qué necesita Delcy? Que eso sea demostrado, por eso pide la fe de vida, para ella encargarse.
Y también es interesante, sumamente interesante, en el tuit del subsecretario de Estado, cuando él dice que finalmente Maduro va a enfrentar a la justicia por sus crímenes. O sea, eso nos puede dar una luz de que viene para Estados Unidos para enfrentar la justicia en las cortes americanas.
A ser juzgado.
Sí, adelante, Manso, adelante.
Hay que ver cuál es la posición de Delcy. Yo entiendo que ellos estaban tratando de que hubiera una negociación, tanto de parte de ella como de su hermano Jorge Rodríguez, que forman parte de los elementos de poder en Venezuela, ¿no? Entonces, a lo mejor finalmente sí, con ella es posible sentarse y ver, bueno, mira, llama a elecciones.
O reconoce las elecciones. No es lo mismo.
Reconoce las elecciones del 28. Uh-huh. Yo creo, ese escenario lo veo más difícil, pero está dentro de la está sobre la mesa, ¿no? Yo no creo, y eso sí estoy totalmente seguro, ellos no se van a retirar. O sea, ellos van a seguir allí, ellos van a dar la pelea en todos los sentidos posibles, menos en el sentido militar, porque es que Venezuela, o sea, lo que yo he visto es, o lo que se ha visto esta noche, es que ahí no había apresto militar de ningún tipo.
Ari, ahora esto es claro, es un comentario al margen, pero también aquí es interesante algo. Siempre se ha dicho que las fuerzas cubanas, los militares cubanos, vamos a decir, tropas élites cubanas, ayudaban a proteger a Nicolás Maduro. Entonces, si tropas élites cubanas ayudaban a la protección de Nicolás Maduro y se lo sacaron de prácticamente de la cama, habría que poner en dudas también. Bueno, esto es una nota al margen. Lo que sí es cierto y es una curiosidad, Patricia Martínez, nuestra productora, nos los acaba de mandar. Lo he corroborado, lo he buscado 2, 3, 4 veces y efectivamente. Señoras y señores, Manuel Antonio Noriega fue detenido en Panamá por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 1990. 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y su esposa son capturados por el ejército de Estados Unidos en Venezuela. Esto increíble. Vamos a escuchar lo que dice la vicepresidenta de Delcy en Venezuela, lo que dijo, lo que estábamos comentando, pero vamos a escucharlo en su voz.
Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama.
Ahí lo tiene. Lo que decía Manso, y creo que es interesante. Claro, una vez que se sepa dónde está Maduro, entonces ella puede, legalmente, entre comillas, legalmente, a ocupar en la presidencia del país.
Así es, y entonces tenemos un interlocutor nuevo.
Que fue algo de lo que supuestamente se había conversado recientemente en las negociaciones, era que Maduro fuera sacado del poder.
Que se fuera
y que precisamente Delcy Rodríguez
convocaría elecciones.
O sea, ella era la figura que supuestamente identificaban como sucesora.
Eso se manejó en un principio.
Ese plan. Yo les voy a dar varios ejemplos. Mira, ¿cómo fue la transición después de la muerte de Franco por allá en los años 50? Fíjate de dónde estoy yendo yo, ¿no? ¿Quién quedó después de Franco? Franco muere. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era la mano derecha de Franco.
De Franco.
¿Quién quedó, por ejemplo, con los militares que ocuparon el gobierno de Uruguay durante 20 años? Bueno, mira, otra gente que ellos pusieron. ¿Quién quedó? ¿Cómo fue la negociación? ¿Cómo fue el trato que recibió Pinochet después de entregar el poder? Bueno, entra Patrick Aylwin. A Pinochet lo detienen en Inglaterra por orden de un juez español. Y quien pide la extradición de Pinochet de España para Chile es el mismo gobierno chileno. ¿Y qué hace el gobierno chileno? Lo recluye en su casa. O sea, mira, no podemos hacer más nada porque tampoco te podemos dejar en libertad. Pero el hombre murió en su casa tranquilo. Y así muchas transiciones se han dado. Entonces, o sea, las transiciones, lo más importante que nosotros tenemos que tener en la cabeza es que no son de blanco y negro, son de grises. ¿Por qué? Porque más puede ayudar una persona que pertenezca al grupo del oficialismo que uno que pertenezca a la oposición. ¿Por qué? Porque él tiene mejor capacidad o ella tiene mejor capacidad para convencerlo que cualquier otro. Son del mismo equipo, son del mismo grupo. ¿Qué se puede garantizar? Ah, bueno, mira, tú no estabas cometiendo delitos de los que señala Trump. Tú quedas fuera de eso, o sea, tú no eres delincuente.
Interesante, muy interesante. Bueno...
tenemos que tener en cuenta algo. El chavismo no va a desaparecer, ¿no? O sea, olvídense de que eso va a desaparecer. O sea, ellos trabajaron más de ocho años para instaurar un sistema que llega hasta lo más profundo de la sociedad venezolana. Incluso cambiar parte de lo que puede significar la idiosincrasia, el arquetipo que fue que entró por la sangre del venezolano, eso va a resultar difícil. Y puede que pasen 7 años más para que nosotros comencemos a ver un venezolano con una actitud diferente. Me refiero a los venezolanos que estamos.
Eso va a depender mucho. Eso también va a depender mucho de si existe un nuevo gobierno, cómo actúe ese nuevo gobierno, con qué transparencia, qué defensa haga de la democracia. Yo creo que eso depende de muchas cosas, Manso. Manso,
garantizar que la democracia permanezca. Exacto, o sea, porque el momento más difícil que vamos a vivir en la transición es la posibilidad de una regresión o la posibilidad de que la democracia no sea sólida.
Ya. Muchísimas gracias, Gustavo Manso. Un placer. Y bueno, en esta cobertura quizás lo molestemos un poco más tarde. Gracias por acompañarnos y entender un poco la situación de Venezuela. No es fácil, pero parece que este ha sido el primer paso. Ha sido el primer paso.
Sí,
muchísimas gracias,
gracias por poder hablar nuevamente. Tenía un silencio de más de 10 meses, de 12 meses, entendible, pero le agradezco a Radio Martí porque de verdad que para mí forma parte de mi función como profesor universitario, como académico, poder decir lo que uno ha estudiado, claro, poder alumbrar con lo que uno ha estudiado. Y estos meses de silencio han sido difíciles.
Muy difícil, claro.
Profesor, una última pregunta antes de despedirlo. ¿Cuál usted cree que es la apreciación del pueblo venezolano sobre esta acción militar del gobierno de los Estados Unidos?
Yo creo que está de acuerdo. En un porcentaje altísimo. Aquí se escuchan gritos de celebración.
O sea, ¿es lo que has estado esperando durante todos estos meses con este despliegue, que este día llegara?
Sí. Sí, o sea, nosotros no podíamos ir más allá de lo que hicimos. O sea, durante 10 años, por lo menos, los últimos 10 años, ocurrieron diferentes movimientos. La salida, por ejemplo, la salida, quien más resultó perjudicada fue la juventud venezolana, los presidentes de las federaciones de centros universitarios. Ellos pasaron más de 7 años de prisión. Muchos fueron torturados, muchos murieron. Está
Murieron.
Pernalete, murieron, Génesis. Yo tengo una lista allí en la que cuando hago mi oración, los tengo en oración constante para sus almas, para su cuerpo, para su espíritu. Pero la juventud ha puesto mucho. Y nosotros no estamos preparados para enfrentar otra cosa. O sea, más allá de lo que puede hacer la población civil. Entonces, llega un momento en que, como te digo yo, que el apaciguamiento, vamos a decirlo de esa manera, es tal que tú quedas prácticamente que neutro, porque además hay un sistema de Gran Hermano, para seguir en los términos de 1984, la obra de Orwell, en el que, o sea, tú te tienes que callar, porque si abres la boca, vas preso.
Increíble, Dios mío. Gustavo Manso, muchísimas gracias. Un placer.
Un abrazo. Cuídense mucho.
Y si ya no son, 10 meses de silencio, ya tenemos la voz de Gustavo Manso nuevamente. Gracias, un placer.